Este es el Tribunal de los Supergüeyes, especial de Halloween.
¡Ah, hombre!
Y somos...
Yep. Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Oye, pero es Miguel Ángel Hernández.
Miguel Ángel Hernández.
Eso.
Traigo dos recomendaciones antes de que empecemos este show. Dos cómics muy buenos que me leí.
Macumba la Mumba.
Uno es un cómic francés que se llama Bidouille y Violeta.
Mira, no estaba yo muy lejos.
El encuentro. Lo chistoso de este cómic, aunque es muy predecible, es que el protagonista se parece mucho a Pedro. Yo me lo imaginé como que era
por
Pedro.
Por las pecas, ¿por qué?
¡Qué horror!
Exacto. Ojos claritos, pecas, cuerito.
¡Qué desagradable! Güey, no mames, con eso... Y, bueno, ¿y eso de qué se trata? ¿O qué? ¡Qué bizarro ahí está eso, güey!
Resulta que este chavito, ese Bidouille, llega... Tiene 16 años. Y llega a un lugar, a una ciudad donde es el nuevo. Y es el hijo del señor que vende las patatas fritas. Ajá. Entonces llega a una escuela, pues todos son niños en esta escuela.
Generalmente.
Y oye que todos... Escuelas. No, pero niños varones. Me refiero al sexo masculino.
Ya entendí.
Y oyen mucho hablar de que están enamorados todos de una tal Violeta. Y dice, pues, ¿esa Violeta qué? Y ya al final de las clases todos se van en moto para ir con Violeta a conquistarla.
Todos.
Le entra la curiosidad, ¿no? Entonces agarra su bicicleta, va a ver a quién es esa Violeta y ya ve que pues no puede verla porque todos están alrededor de ella. Y ahí dice, ah, pues quién sabe quién será esa tal Violeta. Y ya llega al negocio del papá donde está vendiendo sus papas y de repente llega una niña, ¿no? Y le empieza a hacer bromas y toda la cosa. Y ya al final oye que esa era la tal Violeta y se enamora de ella. Y el chiste es ver cómo este chavito...
Hasta ahorita suena como una montaña rusa de emociones.
Que es muy tímido, que le da pena hablar con las chavas y todo. Ver cómo le hace para ir enamorando a Violeta. De eso trata el cómic.
¡Órale!
El final se me hace
como... O sea, como... tipo Felipe con la chava que le gustaba.
Una onda así. Pero imaginándotelo como si Pedro fuera el protagonista, le da cierto encanto. Está bueno, está bueno.
Ah, bueno. Fuera de que a Pedro no le gustan las mujeres, pero fuera de eso.
Ya. No, sí le gustan. Hay otro que también está muy bueno, que se llama Chicanos. Ese lo dibuja el mismo que dibuja 100 balas. Que
Eduardo,
se llama Eduardo Rizzo. Pero aquí
sí,
escribe,
estilo,
escribe Carlos Trillo. Carlos Trillo es un escritor argentino, pero tiene esa onda como Mark Millar, como quién sería más. Como esta. Esta forma de darle a los protagonistas una forma de hablar común. O sea, que no son los clásicos textos que dices, ay, nadie habla así en la calle. No, aquí sí hablan como habla la gente.
¿Cómo vendes?
Sobre todo que es, ándale, que es un léxico muy latino.
Órale.
Obviamente el cómic se llama Chicano, pues la protagonista de aquí es una mexicana. Es una niña que está muy fea. Uy. Que aparte, aquí ponen como el origen de ella, de que cuando era niña, pues se la pasaba chismeando a ver qué estaba haciendo la vecina. Y un día la agarra la mamá y le dice, no, a ver, vente para acá. ¿Qué no ves que los que chismean y andan diciendo lo que ven, producen desgracias? O sea, no te metas en chismes, no andes ahí de metiche. Tú todo lo que veas, no se lo cuentes a nadie más que a mí. A la mamá, y la mamá le empieza a contar a otras personas lo que ve la niña. Pues la niña veía que los vecinos, que la vecina engañaba al otro con el vecino. Pues la mamá, por andar de chismosa, también el vecino se entera, mata al otro vecino, empiezan a pasar desgracias. Luego un día la mamá le dice al papá, no, es que esa niña salió muy fea. Ah, porque aparte la niña es horrible, ¿no? Está así como dientona, pero con unas piernitas chiquitas, delgaditas. Tiene cara como medio de ardilla. Está fea.
¡Ardilla!
Y la mamá le empieza a decir al papá, no, es que esa niña yo creo que nació para espiar. O sea, nadie la nota porque está tan feita que cuando se le quedan viendo mejor volteas a otro lado para no verla. O sea, es perfecta para el chisme. Por cierto, no la has visto y está en los pies la niña. Aquí estoy,
ah,
mamá.
Qué...
Aquí estoy jugando, mamá. Y ya la niña, cuando se hace grande, pues se hace detective. Porque ve que es buena para como el chisme. Y entonces estas como varias historias cortas de esta chavita, bueno, ya no la chavita, sino ya esta mujer que ya se hizo grande, como resolviendo casos ya en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos. Está muy bueno, está muy divertido. Chéquense ese cómic, se llama Chicanos.
Chicanos.
Son mis dos recomendaciones.
Pues de hecho, por ejemplo, el segundo no me habría convencido, tendría la misma cara que tiene Mario si no fuera porque
¿cuánto has leído de ese?
Trillo es muy bueno.
de Carlos
Trillo. ¿Me pareció más el segundo que el primero? ¿Chicanos es un ongoing o es este?
No, dice aquí que son cuatro números. Yo el único número que leí fue el segundo, que se llama Asesinatos y Muy Mala Suerte.
¿Pero qué? ¿Al leer el segundo es totalmente independiente ese?
Totalmente independiente. O sea, aquí no hay que leer ni un origen ni un final. Me imagino yo que cada número está dedicado,
o sea, es una cosa un tipo 100 balas, pero cada número es una historia diferente, ¿o qué?
No, en el mismo número la protagonista le van pasando como varias cosas, como varias, sí, historias cortas, pero no se dividen las historias cortas, es una sola historia larga.
Ya, ya.
Pero okay. Es que tampoco la dividen por capítulos ni nada, o sea, tú ves como con dónde empieza una y dónde termina la
sí,
otra.
Sí, tipo CSI, güey, que sigue, cada episodio de CSI hay dos casos.
Va avanzando, pero es lo mismo. Ya, ya. Y este cómic lo publicó Norma Editorial dentro de su sello Noir. Entonces, está chido, está en blanco y negro, es ese tipo de cómic, policíaco, negro, está bueno.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Ahora hay que checarlo.
Bueno.
También, también.
Pero hoy.
¿Qué vamos a hablar de hoy?
Se supone que vamos a hablar de cosas de monstruos y de... Haz ruidos de miedo, Pedro.
¡Ay!
¿Qué es eso, cara? ¿Qué es eso, güey?
Tengo miedo.
¡Qué horror! Bueno, anyway. Entonces, el asunto ¿qué? Es que hoy vamos a hablar... Vamos a hacer simplemente plática libre de cosas que nos gustan de miedo, relacionadas con Halloween.
Y ya viste que ya viene la segunda temporada de
Walking Dead. Mañana la estrenan en Fox, pero bueno.
Vamos a hacer un experimento, de hecho, estamos haciendo un experimento de presentarles una entrevista de un podcast gringo de Robert Kirkman. Igual y nos mientan la madre. Igual y resulta entretenido, pero... Pues la idea es presentarla porque la verdad se nos hizo muy interesante la entrevista. Y pues queda muy ad hoc ahorita que va a empezar la nueva temporada, ¿no?
Sí, está ahí en el estudio.
Así es, aquí tenemos a Robert. Robert, ¿qué tal?
How are you, Mario?
Ay, estamos muy bien, qué bueno, Robert. I have to go. Ok, nos vemos, Robert. Gracias por la entrevista. Ah, welcome, man. Yeah, later.
¿Qué trae un chicle en la boca o qué?
Sí, sí.
De hecho, sí.
Está gordito el güey, entonces apenas pasó por la puerta. Entonces, ¿qué pedo? ¿Quién quiere empezar?
Habría pues, que ver primero como diferenciar cuál es el horror y cuál es el terror.
¿El horror? No, yo creo que horror y terror es lo mismo.
Sí.
Horror y terror. Lo que le llaman horror los gringos es lo que nosotros llamamos terror. En inglés, de hecho, no existe terror, no es horror.
No, no existe terror.
No.
Pero es diferente, es terrible.
Simplemente lo que hay en Estados Unidos es el thriller de suspenso.
Exactamente.
O la película de suspenso.
Con Michael Jackson. Eso era muy bueno. A mí sí me daba miedo esa cosa, el video de Michael Jackson.
Oye, ya. Chucho.
¿Eh? Sí, la verdad es que Chucho. En ese tiempo sí daba miedo.
Sí,
¿a ti qué te da miedo, Chucho?
¿Qué?
¿Qué te da miedo?
Deja de alburearlo.
No, digo, cuando salió el video de Michael Jackson, que es todo un clásico de terror, también es...
Te dan terror.
Pero a ver, haz de cuenta que le estás hablando al güey de Radio Fórmula, güey.
Ay, licenciado. Y veía yo el cuadro y se movía, licenciado, la imagen.
¿Dónde es eso?
¿No? Nunca han oído a Radio Fórmula. ¿Cómo se llama? La Mano Peluda.
La Mano Peluda.
¿No lo han oído? No mames,
visto,
es cagadísimo ese programa, güey.
No,
las noches lo ponen y habla la gente.
No,
¿te lo pasan en el radio?
Sí, güey, todavía lo pasan, güey.
Puta.
Ay, y las brujas estaban arriba de mi toldo, porque tengo casa de lámina. Entonces se oía la bruja arriba, estaba bailando en el techo, señor.
No manches.
Cagadísimo. Bueno, ya sabes, yo oigo cosas edificantes en el radio.
Yo bien, me acuerdo que bien. A mí me había un programa que salió un señor que decía, aprenda lo que no sabe, recuerde lo que ha escuchado. Y decían así cosas de, ¿qué significa etimología? Etimología es el origen o el estudio de las palabras.
Chale, güey, de plano no había nada en esa
época. Es eso. Ni la obra nacional, ni inventos.
Sí, de plano, ¿eh?
Pues oye, ya párate, pero lo quitaron. Quitaron los 40 principales de aquí de Veracruz.
Así es, ya no pagaron la franquicia. Pero bueno, Bueno, entonces, como en vista de que nadie quiere empezar, voy a empezar yo.
Empiezo.
Luego me dices.
Yo mencioné ahí, pero...
Bueno, quiero una que me gusta mucho, a lo mejor porque su rollo normalmente es más de suspenso, o a lo mejor más de suspenso gore. Me gusta una película de Dario Argento que se llama Suspiria, el cual, bueno, pues es una...
¿Se llama qué?
Suspiria. Sí.
Ay, y la viste después de Heavy Metal con tres carrucos de marihuana.
No. Pero bueno, pues está muy padre porque es una es un internado que se supone que es un internado normal de muchachas. De la mayoría están...
Pedro, esa no es de miedo, esa es pornocha, güey.
No.
Tienes que distinguir entre lo que es pornocha de miedo...
Lo que dices es cómico o película.
No, es película. No. Es película de Dario Argento. Y bueno, pues lo chido es que las... En realidad la...
¿No hay una fulanita que se apellida Argento que dicen que tiene el mejor trasero
sí,
del planeta?
Sí, es hija de Dario Argento.
¿Es su hija?
Es su hija.
Oh.
Entonces hay que ver la película.
Hay que ver la película.
Bueno, entonces, la cuestión es que de alguna manera, son unas brujas las que son dueñas de las que dirigen esta escuela en realidad.
Ajá. ¿Chimuelas las brujas?
No, eso es lo padre, que pues son unas personas como cualquier otra, pero sin embargo, todas las muertes a las chavas que quieren, pues ahora sí que sacarlas del convento, de exponerlas, mueren de las maneras más sangrientas que te puedas imaginar, así, pero
uy,
de plano. Una se supone que para espiarlas se mete a una de estas de ventilación y termina cayendo así donde hay un montón de alambres con filos, así toda. En toda la
oigan, hoy, hablando
la tendencia de Dario Argento con el gore. Pero me gusta porque es el único que es... Bueno, es una de la única película de Dario Argento que es un gore, pero sobrenatural.
Bueno, a ver, espérate.
¿Te gusta la película?
Hablando
sí
de
te
eso.
Da terror, sí te da miedo.
Es lo que yo les iba a preguntar
gore,
ahorita.
Es
que A ver. A mí hay muchas películas que me dan mucho miedo que no tienen nada de gore. Y hay muchas películas con mucho gore que no me dan miedo, claro, pero me son totalmente desagradables. ¿A ustedes les gusta el gore?
Otra cosa.
A mí no.
A mí sí.
Sí, por ejemplo, la película esta de... ¿Cómo se llamaba? Hostal. ¿Ustedes vieron? ¿Alguno de ustedes vio Hostal?
La del muñequito ese que está como en un triciclo, ¿no?
No, ese es So, pero es algo muy parecido. El mismo tipo de película, precisamente.
No la he visto.
Bueno, Hostal se trata de unos cuates que van a Europa y se quedan en un hostal. que la veas ahorita, güey. Este güey se va a Europa de mochilero ahorita. Bueno, se van a Europa y llegan a Holanda y van a un hostal que les han dicho.
Ay, qué bueno que
y resulta que en el hostal duermen. Llegan unas chavas bien buenas y les bailan y todo y los duermen a los babosos. Y se los llevan a un lugar y después hay gente que paga por torturarlos.
Tómala.
Pero son las torturas más horribles que te puedas imaginar. Y pasas un buen rato viendo eso, como los torturan.
¿Por qué?
No sé, por ejemplo, a uno le cortan... me sacaron de la película. La chava con la que iba me sacó de la película. Entonces no la acabé de ver la primera. Y la segunda no me han dado nada de ganas de verla.
Pero por ejemplo, la segunda está mejor, ¿eh?
Sí, ay, qué padre, Pedro. Entonces le cortan, por ejemplo, los tendones del pie. Las cosas... el tendón que tienes atrás en el pie, ¿cómo se llama? El tendón de Aquiles.
Sí.
Se lo cortan los dos, ¿no? Y
y luego dice,
le empiezan a abrir la boca. No sé, cosas muy desagradables. Y pasas un buen rato viendo eso, güey.
Fíjate que tengo ya un amigo.
No me gusta.
No, eso no me gusta.
Que va al cine, ve películas de terror y cuando están matando a alguien se empieza a reír y todos se empiezan a botar.
Bueno, hay veces que es. Bueno, hay. Hay veces que es chistoso. Hay veces que te lo presentas de tal manera que es chistoso, güey. Pero en estas no.
Pero cuando nadie se ríe.
En estas no te puedes reír.
Bueno, pero es que Pedro está loco. No cuando matan a alguien, ¿no? Es en ciertos momentos que nadie se
ríe. Menos mal.
Mira, hay muchas películas, güey. Hablando de películas, por ejemplo, hay muchas películas que son malentendidas, cabrón. Como por ejemplo esta serie que hicieron Tarantino y Robert Rodríguez que se llama Grindhouse. Que hicieron dos películas, una que se llama Planet Terror y la otra, ¿cómo se llama, Chucho? ¿Tú te acuerdas?
La de la...
Death Proof. A prueba
Death
de
Proof,
muerte.
Con Russell.
Pues, gore ni nada.
Planet Terror es básicamente una invasión de zombies. Sale Bruce Willis. Y la otra película es la dirigida por Tarantino. La de Planet Terror es la dirigida por Robert Rodríguez. Tú la ves y parece una película mal hecha con el filme más barato que te puedas imaginar, el celuloide con muchos tronidos y hoyos y de todo, güey. O sea, tú la ves los créditos, Es una película de los 80s, vieja. Los efectos son hechos a la antigua. Pero el valor de entretenimiento de esa película no tiene madre. Es, o sea, estás entretenido desde el principio hasta que termina. La que hizo Tarantino no es tan entretenida. Se llama, otra vez se me olvidó su nombre, Death Proof. Uh-huh. Tiene mucho que ver con el amor de Tarantino por los carros gringos, las persecuciones hechas así.
Tu cuate, el Tarantino.
Y mi cuate Tarantino. Sí, lo conozco, para que veas. Y y lo es tan divertida la película. Es un stuntman que está en un bar y se pasa. Bueno, lo que sí les voy a decir. Hay un table, en un table dance, un baile en esa película, que es de las escenas más cachondas que yo he visto en una película.
Ya me ganaste, ya me convenciste.
Estamos hablando de terror.
Es una chava.
A ver si la película es de miedo. A ver si uno de nuestros podcast escuchas nos puede poner el video.
Mira, es una chava que no es muy, muy guapa.
Está bien.
Está buenísima la vieja. Pero está bien buena. O sea, con un shortcito así chiquitito.
Sí, porque ya te hubiera preguntado de con quién fuiste
al
cine.
Le baila a Kurt Russell, ¿no? No, esa escena, y de hecho, de la versión en cines, esa escena fue cortada, güey. No salió esa escena en cines. Esa escena solo la ves en el DVD o en el Blu-ray.
Órale.
Y la tele a veces no ha pasado, no sé si completa, pero sí la he visto.
No, es una escena súper Tarantino, güey. Y de ahí, pues, la película tiene mucho diálogo Tarantino, y Kurt Russell se lleva a chavas para matarlas en su carro. No, porque el carro viene totalmente protegido para él, pero para ellas no. Entonces, con dar movimientos bruscos, hace que ellas se golpeen horrible y así las mata, ¿no?
Chale.
Pero no es tan divertida como la otra, pero también tiene mucho valor de entretenimiento. Está muy buena la película y está hecha igual. Y fueron películas muy mal entendidas. Toda la gente dijo, es una porquería, que no sé qué. Pero eran películas intencionalmente hechas que se vieran malas. Pero están
pero
muy
no son
buenas.
De terror.
Pues yo sí diría que son de...
¿Sí te dio miedo?
Thrillers. Pues una es de zombies, güey, totalmente gore, y la otra es de un asesino. De hecho, hay un choque en la de... ¿Otra vez se me olvidó el nombre? ¿Qué pedo, eh?
Death Proof,
en donde sale una pierna volando de una de las chavas. Una de las chavas es una negrita que es la hija de Bueno, un actor negrito muy famoso que ya tiene sus 60, pero está tan guapa la chava. Eran unas chavas guapísimas en la de Tarantino, en la de Death Proof. Y sí, ya nomás por eso vale la pena verla, güey, porque está muy chida. Y pero son películas muy malentendidas, y como esas ha habido muchas, creo yo, ¿no? Pero no, estas películas...
El horror es muy raro. Hay cosas buenas, hay cosas muy extrañas.
Es que ha habido muchas películas de terror de bajo presupuesto, güey. Muchas.
Sí, sí.
De hecho,
sí.
Yo creo que si hay un género plagado por cine B, es el cine de horror.
Claro.
¿No?
Y así es.
Y pues de veras, estas de Grindhouse a mí me parecen muy buenas. Es muy al estilo. De hecho, este cuate Robert Rodríguez lo llevó al extremo con Machete.
Sí.
De hecho, Machete es un trailer de Planet Terror.
Sí. Ah, de veras.
Era
es la película esa de la chava esa que les dije que...
Que tiene la pierna de ametralladora. Exactamente, ándale, ese es Planet Terror. Entonces,
Pero ese es el tipo de terror que a ti te gusta.
No, no.
¿Cuál es el que te gusta?
A mí el que más me gusta es el tipo de terror de Los Otros o de...
Igual a mí.
El de Fantasmas. El tipo Hitchcock, el terror de lo que no puedes ver, güey. No me gusta el terror,
Fíjate que eso, viéndolo, o sea, en ficción, sin embargo, a mí sí me da como mucha curiosidad ver muertos, así en persona, en vivo.
Ay, sí,
o sea, en la vida real. Pero verlos así en película es como, no me gusta. Es como raro, ¿no?
Ok, acaba de desplegar su psicosis, Miguel.
No es
psicosis. Vamos a editar esta parte.
Déjales cuento una onda. Lo que pasa es que en el primer año de odontología, pues son materias muy parecidas a medicina. Entonces yo tuve una, que era anatomía humana, que había que ir al forense. Y a mí me tocó, aparte de disecar cadáveres, ver una autopsia.
Órale.
Así vi cuando agarraron así un vil serrucho, como de cartería, y le cortaban las costillas al muerto, y con marcador así de ese de wherever, le ponían unas rayitas alrededor de la cara de fulano.
No se vayan a salir de las rayitas.
Y le bajaban el rostro como si fuera una máscara, pero todo lo iban viendo y todo lo iban pesando, y, o sea, ahí como su procedimiento.
Órale,
pero
qué padre.
Me dio mucha curiosidad verlo. Pero ver
a mí también realmente me llama la atención.
Qué horror. No me gusta, no me llama la
atención. No, pues es que es diferente. Ya es mucha sangre, ensangrentado por todos lados.
Pues no sé.
Yo creo que el terror más efectivo es ese terror que inventó Hitchcock.
Sí, claro.
El terror a lo que no ves.
A lo que no puedes ver.
Ándale.
A lo que no sabes qué es.
Qué bueno, sobre todo el suspenso. Él manejaba más que terror, suspenso. Sí, nos vamos a...
Es que depende en qué película, cuál de sus películas, pero si hablas de Psicosis,
pero,
100% es terror, yo creo. Es clásico, es una película de slasher.
Se supone que la diferencia entre... Bueno,
sí, ¿qué tal la de este...?
Ya. Como que no me quedaba muy claro, pero no, sí tienes razón. ¿Eh?
¿Viste la de Jack Nicholson, la del hotel? ¿Cómo se llama?
The Shining, el resplandor.
The Shining, sí.
Es ¿qué tal esa como de terror? Es así, bastante...
No,
la vi la película.
Yo leí la novela mucho antes de ver la película. La novela es un tabicón así. De hecho, fue la 21ª novela de Stephen King que leí.
Órale.
Y la leí cuando era chico. Tendría 14, 15 años. Pero sí, la primera parte es aburridona. Y realmente me sorprendió que la seguí leyendo porque todo el mundo decía que era muy buena. Pero a partir de la mitad... Había veces que yo la estaba leyendo en la noche y realmente me daba miedo. O sea, tiene muchos episodios. O sea, la película como que presenta lo más importante de la novela, pero la novela tiene muchas más cosas de miedo. Muchas más escenas de miedo.
No, y además te justifica muchas cosas, ¿no? Que la película queda sueltas.
De hecho.
Por ejemplo, sí, porque... la voz del niño queda justificada en la novela.
Ah, sí. O sea, el niño veía muertos, básicamente. O sea, él era un alma de un señor que le hablaba al niño. Sí.
Lo que me recuerda al chiste. ¿Ya saben quién ve muertos? ¿Qué personaje famoso?
¿Ninel Conde, acaso?
No, Pac-Man. Ah, yo sí te había contado eso, ¿no?
Habías contado en el podcast pasado, güey. Ay, Dios, Miguel. Bueno.
Bueno, otro chiste para calificar ese. Espérate. Para no repetir. Resulta que estaba un periquito y siempre pasaba una señora. El periquito era el su dueño era el que tenía la tienda de pintura en la ciudad. Y entonces pasa una señora y le empieza a gritar el periquito. ¡Ramera! ¡Ramera! Y ya no se seguía. Y la señora siempre se enojaba porque cada vez que pasaba esa señora, el periquito. ¡Ramera! 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 Y se enfurecía la señora. Y otra vez pasaba la señora y... ¡Ramera! 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 Hasta que un día se enojó la señora y ya repara con el dueño, ¿no? Le dice, óigame. Su mendigo perico siempre me anda diciendo ramera a mí. A ver si ya le ponen hasta aquí porque yo ya estoy harta. Bueno, está bien, voy a hablar con el perico. Y ya el señor le dice, oye perico, ¿por qué le dices ramera a la señora? ¿Qué le sabes o qué?
¿Y el perico?
Lo que voy a hacer contigo, perico, es como no haces caso de que ya no le digas ramera a la señora, te voy a pintar. Y agarra así una lata de spray negra y pinta al perico, ¿no? Entonces ya pasa la señora y ve que el perico está todo pintadito de negro. Pero se queda calladito el perico. Y ya la señora empieza a decir, ya te dijeron que no me digas ramera, ¿verdad? Y ya al día siguiente vuelve a pasar. Ahora sí muy calladito, ¿verdad? A ver, dime algo. Y vuelve a pasar la señora y a ver, no que muy acá, perico. Y ya el perico se harta y le dice, lo que pasa es que cuando ando de smoking... No hablo con rameras.
Ay, Dios.
Ya, me la saqué.
Bueno.
Bueno, otra cosa chida.
Interesante.
Hablando de juegos de video.
Yo no me sé de video.
Ay.
No, miento. Había un videojuego, no sé. A ver si tú me puedes decir el nombre de ese videojuego. Uh-huh. Era como un niño que todo era como muy feliz, estaba el sol y todo. Y de repente se ponía una música como tétrica. Y todo se volvía de terror, la gente se volvía esqueletos, y él tenía que ir pasando por cosas de terror, que eran calabacitas, vampiros, o sea, todo se volvía de terror.
Solo que estés hablando de Castlevania, güey.
No, Castlevania es un vampiro, es el...
Porque se hacía de noche y se hacía de día en Castlevania 2.
No, aquí empezaba todo muy bonito y de repente, cambiaba la...
Ay, sí, no sé.
¿No? A ver si algún podcast escuchas, puede decirme qué videojuego
es ese. A mí
que a Miguel
le compraban los cosas de Nintendo de segunda mano o algo así, y entonces por eso porque tenía puros raros.
No, y ese, no sé si era de Nintendo, no sé.
Igual sí, oye, el clásico era el del caballerito este de Ghosts and Goblins, ¿no?
Ah, sí, muy bueno, el Ghosts and Goblins, sí.
Era muy difícil ese juego.
Ah, sí, pero estaba padre.
Dificilísimo, güey.
¿Cuál era ese que dices?
Él era de un caballerito que iba tirando las espadas.
Lancitas. Es de Capcom en ese juego.
¿Pero es de terror?
Sí,
sí.
Sí, hay muchos monstruos y cuanta cosa.
Pero la primera vez que le pegaban, se le rompió la armadura y quedaba en calzoncitos, ¿no te acuerdas?
Ajá.
No lo jugué.
Tienes que conseguir más armas o más armaduras. Está muy bueno, ese está terrísimo.
Pero ¿cuál ibas a decir de videojuego?
No, pues les iba a decir que los videojuegos de miedo que han sido más efectivos son los videojuegos en donde te limitan en cuanto a cómo defenderte. De hecho,
el survival horror, que es el género, ¿no?
Exacto, o sea, el éxito, el gran éxito de Resident Evil, por ejemplo, era eso. Que te soltaban en un ambiente en donde tienes que estar midiendo cada disparo de tu arma y tienes que estar, cada disparo tienes que hacerlo contar porque tienes muy pocos. Y además juega con un movimiento limitado en tu... Y además, no solo movimiento limitado en tu personaje, sino que también a cada rato la te cámara. Asustaban con... Creo que eso fue algo novedoso también en su momento con Resident Evil 1, que de repente pasabas por un escenario en donde te salía un monstruo. Y era así como... Tú estás acostumbrado en los juegos de video a que entras a un nivel y pues empiezan a salir los malos. Y ahí no, o sea, creaban suspenso. Entrabas a un lugar donde no había nada. De repente vas caminando y de una ventana te sale un monstruo así. Pegas
nunca,
un brinco,
nunca, ¿no? Hace años en internet circuló mucho ese jueguito que se supone que era como un laberinto.
Sí, y que te tienes que verlo,
No, tienes que pasar por el laberinto sin tocar las paredes. Ya pasabas el primer nivel, pasabas el segundo. Creo que cuando llegabas al tercero y tocabas algo, no sé qué pasaba.
No, sí,
salía la cara de la.
Y salía un susto.
La cara de la.
Niño, que le eso,
no, ya viejita, miles de videos.
Y que llora.
Está muy gandalla, la verdad.
Pobrecito niño, güey. Sí, un gordo.
Hay uno que vi nada más de paso, un videojuego que me gustó mucho. Digo, no era así de horror, pero tenía una... Se veía muy padre porque era como que de Alicia en el País de las Maravillas.
Ah, el
pero,
Alice de...
Se llama
de,
Alice in Wonderland, pero es un nombre, es un...
Como, American McGee.
Ese American McGee, que yo no sé quién es American McGee.
O sea,
pero se es llama la idea de Alicia en el País de las Maravillas, pero un oscuro totalmente.
Exactamente, ¿no? De hecho... Se supone que ella está ahí en un manicomio.
Ajá,
y todo.
Que se quiso suicidar. El juego en sí es malo, porque es un shooter, a fin de cuentas, así, malo, güey. Tetón.
Sí.
Pero tiene algunos conceptos padres.
Sí, no, y visualmente se veía padrísimo, sí. O sea.
Ese fue el primero que salió como hace en los 90s, pero ahorita salió.
No, fue en los 2000s.
La segunda parte.
En PC.
Sí, a finales.
Primero, ya, pero ahorita acaba de salir uno, el segundo. De ese,
este es, American se ve que es pura plataforma Alice. Este segundo.
Sí.
Igual se ve bastante tétrico en algunas partes. Se ve interesante, a ver si luego lo consigo.
Pero de los mejores juegos de miedo que he jugado en la vida,
Silent Hill. ¿Cuál?
Dead Space.
¿Y ese qué, de qué trata?
Ah.
Una nave.
Uy, ya me explicaste todo.
Abandonada, nadie supo por qué la abandonaron. Llegas con una aliens. Con la nave a rescatarlos.
Me suena Aliens.
Que la tripulación toma mucho de Aliens, pero toma también muchísimo de una película que se llama Event Horizon.
Ah, su madre, esa
que es de una nave del demonio. Entonces aquí mezcla lo que es Aliens y una enfermedad en donde la gente se convierte en monstruos. Y lo mezcla con que ese virus que hace que te conviertas en monstruo hace que tu mismo cerebro empiece a hacerte ver visiones. Entonces ves fantasmas y ves monstruos en el juego. La historia está perrísima y de veras te da miedo bien cañón. Y al final, el final que tiene ese juego no tiene madre. ¿Se los cuento?
Sí.
¿Cuál es? ¿Cuánto?
Todo el juego, el uno.
Ah.
Todo el juego, el cuate va buscando a su esposa, que estaba en la nave. Toda la tripulación quedó... De hecho, hay una película animada de Dead Space, que es la precuela del juego, y está buena.
Ah,
la pueden ver,
cierto.
En Netflix, la pueden ver hasta creo que en YouTube.
Seguro.
Entonces, haz de cuenta que todo el juego, el cuate va buscando a su esposa, y te presentan un video que él vio, en donde ella le habla y le dice que le está pidiendo ayuda, y en fin, ¿no? En donde la última vez que él habló con ella. Entonces ya al final, pero nunca se ve ese video completo. Entonces ya al final del juego tú llega a un punto en el que encuentras a la esposa. Y entonces ya vas con ella aquí cargándola, ¿no? Ya la última parte del juego tú vas saliendo y vas con la esposa, ¿no? Entonces, pero ya que están en la nave, ya el clásico escape después de pelearte con el monstruo gigantón y todo, güey, acá perrísimo el final. Ya van en la nave tú con la esposa. Y de repente entonces él se ve la imagen del video y se ve el video completo y se ve que ella le decía, no, te quiero mucho, no sé qué, y es la última vez que te veo, que no sé qué, y pues y, lástima que no pudimos hacer nada, y la vieja se suicida, porque no iba a aguantar. Ella veía que todo estaba valiendo gorro a su alrededor, monstruos por todos lados, todo mundo, entonces lo que hace es suicidarse, se inyecta una cosa y se muere ahí en el video.
Pobrecita.
Y él la vio, nada más que él lo tenía bloqueado. Entonces en ese momento volteas a ver lo que hay junto y se ve así, ¡ah! Y era el cadáver de la esposa.
Puta madre.
Pero él la veía como que estaba viva, ¿no? Por la misma cosa esa que te hacía ver visiones, él la veía como que estaba. Entonces trajo arrastrando el cadáver de la esposa todo ese tiempo. O sea, es lo que deduces, ¿no? Y de repente revive el cadáver.
¡Ah! Revive.
Yo me quedé. ¡Ay, qué horror!
No mames.
Perrísimo ese final, perrísimo. O sea, y ese juego te lo juro que lo podía yo jugar poquito. O sea, jugaba yo sesiones de 20 minutos, 30 minutos, porque de ahí en fuera ya, o sea, el estómago apretado, güey.
Estresa.
O sea, no, es estresante, güey, pero al mismo tiempo.
No, pues no me gustan eso tampoco, el horror es horrible.
Y ahorita estoy jugando otro muy parecido que se llama Dead Souls, que también es un juego muy, muy, muy difícil, que te matan mucho. Y también es una atmósfera de miedo total. Haz de cuenta zombies, pero en época medieval. Todo lúgubre y bien difícil.
Qué chido. Esa es como secuela del otro, ¿no?
De Demon's Souls.
Ándale, de ese. Dicen que está bueno, pero está muy
perro. Está muy masoquista, güey, porque realmente, o sea, tienes que... Te matan y te matan y te matan. Pero algo tiene el juego que estás pensando todo el tiempo a ver qué vas a hacer después, qué vas a hacer después y a dónde vas a ir y todo. Tiene una atracción muy extraña ese juego. Y yo creo que viene de que es tan difícil que cada vez que logras pasarte algo perro, te da un rush de adrenalina perrísimo, porque o sea, sí te da una satisfacción fuerte el pasarte cada cosa, ¿no? El ir avanzando en el juego, ¿no?
Sí, órale.
Está muy chido, se llama Dead Souls, ese acaba de salir ahorita, ¿no?
Chido,
pero
chido.
Sí, realmente los juegos de miedo más efectivos es donde te racionan todo y donde te hacen realmente tener miedo a lo que te va a salir, güey, ¿no? ¿A qué sigue? O sea, te da miedo verdaderamente. Y, por ejemplo, jugar el Dead Space en un cuarto oscuro con una tele grandota y con un buen sistema de audio.
No manches.
Realmente, no cualquiera.
¿En surround?
Está cañón. ¿Sí
te surras?
Está cabrón. En serio, güey. Pero bueno.
A ver, Chucho, ¿tú recomiendas algo de terror?
¿Algo de terror? Pero así de juegos,
no. No, de lo que quieras, Chucho.
Ucha, man. Pues esa película que estabas mencionando, aunque la verdad no es muy buena, pero sí da miedo.
Event Horizon.
No, pero algo, otra cosa.
La historia, fíjate que esa de Event Horizon, yo tengo una historia con esa película, güey.
A ver, cuéntala.
Haz de cuenta que la fuimos a ver, yo no sabía de qué era, güey.
Ah.
Entonces, pensamos que era de ciencia ficción o así, Event Horizon y una nave, sí, ¿no? Y entonces, haz de cuenta que resulta que es una nave que era el prototipo de una nave que viajaba en hiperespacio, güey. Entonces la nave hacía sus hoyos negros y por ahí viajaba a donde sea en el espacio, güey. Pero en su viaje inicial se les perdió, güey. Abrió el hoyo negro, quién sabe dónde se fue y se les perdió. Y entonces unos güeyes en una nave le encuentran. La encuentran abandonada ahí, la nave. Pues resulta que la nave, al abrir un hoyo negro, pasó por el infierno, güey.
Literal.
Y entonces la nave está llena de fantasmas, güey, y se ven un video de lo que pasó con la tripulación. Y no mames ese video, güey.
Espantoso.
Está perrísimo, güey. O sea, es esa película. Yo no sé si la viera ahorita. ¿Pero
quién sale en esa película?
Sale Sam Neill, por ejemplo.
Sam Neill y
el de Jurassic Park.
Y el que hizo de Morpheus en Morpheus, Matrix.
Lawrence.
People of Zion, hear me.
Y algunos otros no muy conocidos.
Voy a recomendar un cómic porque ya se olvidaron de los cómics.
Sí, claro, eso estaba esperando.
Hay uno que se llama The Witching Hour, que sí, es la hora bruja. Ese lo publicó Vértigo, lo escribe Jeff Lopp, lo dibuja Chris Bacalo y lo entinta Arti Ver. ¿Tú lo has leído, Pedro?
No, me lo has recomendado y fíjate que se me ha pasado, pero ya, me lo llevo de tarea.
Ahí les va. Es la historia de una bruja que se llama la Bruja Blanca. Y lo que hace esta bruja, bueno, la historia está padre porque no tiene una, como una forma de contar lineal. Te va contando como cosas que pasaron en el pasado, cosas en el presente, luego se vuelve a regresar como al pasado, luego se va como a una cosa. Salen varias brujas. El punto es que estas brujas castigan a sus, ¿qué sería? Como los tipos que hicieron cosas malas de ajá, forma poética.
O sea, es justicia decir, poética.
Exacto. Que si tú, no sé, le pegabas a los niños, pues los niños te van a pegar ahora a ti. Pero lo hace de una forma, Jeff Love, de que todo como que vaya cayendo en su lugar. Son tres tomos. Y en cada tomo vas conociendo la historia de pues esta bruja y de los personajes que salen por allí. Y de qué forma los va, así entre comillas, a castigar. Está muy bien escrito, está muy bien dibujado, también está muy bien entintado. Entonces, chéquense ese cómic de Vértigo, se llama The Witching Hour.
Witching Hour.
Vale mucho, mucho la pena. No sé, ¿qué otra cosa?
Bueno, mira, allá me recordaste algo que a mí me gustó mucho en su tiempo. No sé si ahorita me seguiría gustando. Yo creo que sí.
¿Cuál?
Son los... reimprimieron ahí por los 90s cuando Ghost Rider volvió a tener un boom, no sé si te acuerdas con la serie que sacaron de Ghost Rider. Reimprimieron los 18 últimos números de la serie de los 70s. Comenzó ahí por los 60s y terminó en los 70s Ghost Rider en su corrida. Pero esos 18 números están muy... los 18 últimos números, la serie se llamó The Original Ghost Rider Rides Again, pero el que no las puede conseguir con los últimos 18 números de Ghost Rider...
¿Ghost Rider Danny Ketch?
Ah, no era Danny Ketch, era Johnny Blaze. Johnny Blaze, el primero exactamente. Y está muy padre porque el primero de esos 18 te cuenta el origen de Ghost Rider. Pero de una manera muy lúgubre. También haz de cuenta que el tipo llega a Johnny Blaze a confesarse a una iglesia. Y sucede algo muy oscuro en esa iglesia, ¿no? Entonces, está muy bien porque todas son historias muy viscerales. De repente hay monstruos, de repente hay demonios.
¿Muchas vísceras por todos lados?
No, pues, independientemente de la cuestión de las vísceras, o sea, a mí me gustó mucho porque, bueno, de hecho hay por ahí hasta homenajes, si no es que fusiles, por ejemplo, esta película de Freaks, no sé si alguna vez la vieron.
No.
Bueno, el que sepa del cine y o haya visto la película de Freaks va a descubrir que ahí hay unos guiños. Pero sí te ponen cosas...
¿Hay unos guiños?
Sí, porque bueno...
¿Y no hay unas guiñas?
Pero sí, luego, bueno, pues te ponen cosas muy oscuras o muy terribles que le pasan a los personajes que lo rodean. Y bueno, pues me gustaba mucho esa encarnación de Ghost Rider porque resultaba que el condenado demonio a veces hasta mataba gente... Bueno, atacaba gente inocente y en esta encarnación de Ghost Rider... de plano consumía el alma de las personas, o sea, lo tocabas y quedabas así como en estado catatónico porque quemaba tu alma. Y había veces que se alborotaba tanto este demonio, así pero gacho, que podía llevarse de paso a gente inocente. Entonces, está muy buena esa serie. Al final, bueno, y además te ponen un Johnny Blaze ya muy torturado, ya muy desgastado por Ghost Rider, porque de plano este demonio hace con él lo que quiere y es muy sanguinario, es muy cruel. Aunque se supone que solo ataca a los culpables, hay veces que le importa muy poco eso. Y son unos buenos 18 números para disfrutarse, porque bueno, ahí la historia concluye como tal, concluye la serie. Ya después se sacaron de la manga una manera de revivirlo que al final no me convenció, pero vale la pena esos últimos 18 números de la vieja serie de Ghost Rider.
¿Ustedes han leído los cómics de Tales from the Crypt?
Tales from the Crypt.
Los cuentos de la cripta.
Los cómics no, pero la serie sí la he visto.
¿Pero los cómics?
No.
Ah, están buenos.
De hecho, eso ¿sí? dicen, que el... Bueno, ¿te refieres a los originales de ese?
Los originales.
Y, ay, los
del,
¿quiénes?
Del tío Creepy.
Tengo por ahí varios que he bajado.
Y ¡órale!
Son la clásica. Es que ¿sabes qué es lo padre de esos cómics? Que te lo cuentan como si fuera el chisme de la colonia por donde vives. Que fíjate que la vecina... Sí. agarró con el... ¿Sabes por qué no has visto al vecino? Porque la vecina le cortó la cabeza. Y ya te ponen a contarte la historia de por qué le cortó la cabeza, qué hizo con los ojitos, tú cómo lo cocinó.
¡Ay, qué bizarro!
Y aparte es como muy gráfico el cómic. Lo ves, vas viendo todo lo que va pasando. Pero te lo cuentan como si, no sé, si, bueno, no como Pedro. Como si Mario me contara a mí. No es cierto, Pedro. Así una historia de algún vecino, de algún primo. Están chidos.
Órale. Oye, y hablando de cómics, ¿alguien ha leído los viejos cómics de horror de los 70s?
Sí, que acaba de llegar, que no yo.
Ah, ¿contaron de eso?
De eso estábamos hablando.
¿Sí?
Sí.
Yo me llama la atención, pero no, hay muchos, incluso son demasiados.
¿Nadie leyó Werewolf by Night de Marvel?
No, yo lo que leí fue en su tiempo el Ghost Rider. Le decía a Miguel que los últimos 18 números valen realmente la pena. Los reimprimieron en The Ghost Rider, The Original Ghost Rider Rides Again. Los reimprimieron en 9 números porque en cada número venían 2. Y valen la pena los últimos 18.
¿Qué tal esos cómics que sean de los 60? Crean que el...
Oye, yo tenía un cómic que eran Venom, el Hombre Araña y Ghost Rider.
Órale.
Tú dirías, órale, está poca madre. Y era un trade bien chido, o sea, la portada bien padre y todo, güey. La historia era una mierda, güey. Una mierda, no me acuerdo cómo se llama. Esa, Spirits of Vengeance, exactamente. Qué mal trade ese, güey.
No, pésimo. Es que... Mira, no mames. Esa serie de los 90 de Ghost Rider estuvo bien hasta como por el número 25. Del 26 en adelante comenzaron a hacer crossover, le pusieron con los Hombres X, con Venom, no, lo arruinaron.
Oye, ¿y realmente funciona el horror en cómic?
Sí, si está bien escrito, sí. Ya sabes que si hay un buen escritor, claro que funciona.
Sí. Fíjate que a mí nunca me ha dado miedo un cómic.
Me iba yo a pasar ahora a la animación.
Ah, sí.
Para mí los mejores capítulos de Los Simpson son los especiales de Halloween.
Ah, sí, definitivamente.
Son muy buenos.
Son buenos.
Son bizarros. ¿Qué tal el de la...?
A mí me gusta el de los extraterrestres.
A mí me gusta el de la dimensión desconocida cuando va en el camión y se encuentra el gremlin al lado.
Sí, es muy bueno.
Ah, es un clásico ese.
Hay demasiados clásicos en esos de...
Paseadísimo, los extraterrestres hacen buenas cosas.
Ese es el que te digo, el de los extraterrestres. Está padre.
Hay una casa que sangra y que no los quiere ahí y les hace cuanta cosa, pero acaba deshaciéndose la casa.
A ver, yo les preguntaría, ahorita que ya tocamos el tema, y para hablar de algo que no hemos hablado, que son series, ¿qué prefieren? ¿Alfred Hitchcock o Dimensión Desconocida en cuanto a serie?
¿Serie?
Sí. Dimensión Desconocida, yo creo.
Hitchcock.
No, Dimensión Desconocida, all the way. Ahora...
Ya van a, sí.
Dimensión Desconocida, hay que ver dos cosas. O sea, hubo un remake en los 80s de la serie de la Dimensión Desconocida, que era más bien una serie de miedo, güey. No era realmente el sentido de lo que era la Dimensión Desconocida, la serie real. Porque la serie real, la serie original de la Dimensión Desconocida de Rod Serling, no eran historias de miedo.
Algunas sí.
Pero realmente la idea de la Dimensión Desconocida era presentar un problema o un tema social y darle un sentido diferente a través de la ciencia ficción, güey.
Fíjate que aquí en México,
algo así,
como que quisieron, me imagino que vieron o escucharon esa idea y dijeron, vamos a hacerlo aquí también.
Sí.
Y entonces sacaron un programa que se llamaba La Telaraña.
Fíjate que era bueno La Telaraña, nada más que ese sí era de miedo.
Que Guillermo del Toro dirigía capítulos de eso.
Era bueno La Telaraña, era bueno.
Sí, eran buenos intentos.
Era suspenso La Telaraña, no era miedo, era suspenso.
Que no se compara con Terror en la Montaña, con Resorte. O sea, esa niña que abría y cerraba los ojitos y todo se prendía así con fuego.
La muñeca.
Oye, pero volviendo a la Dimensión Desconocida, te digo, es El remake de los 80s de la serie era totalmente un enfoque de miedo. Totalmente un enfoque, ellos querían, y de hecho hicieron remake de muchos episodios. Pero si tú ves los episodios en la serie original, todos buscaban exponer, te digo, por ejemplo, dos astronautas llegan a un planeta porque se les descompone la nave. Y entonces cuando llegan al planeta se bajan de la nave, se empiezan a dar cuenta de que no pueden hacer, están reparando la nave, se acuestan a dormir y cuando despiertan, Hay una estatua de ellos, por ejemplo, de uno de ellos, por ejemplo. ¿De dónde salió? Y empiezan a ver al piso y se dan cuenta de que hay toda una civilización de personas chiquitas en el piso. Y entonces uno de ellos se empieza a volver loco y le empieza a dar complejo de Dios. Órale. Y entonces uno de ellos trata de porque quería destruir a esa civilización chiquitita que estaba en el piso, ¿no? Con seres chiquititos. Y los ven con lupa y se ve la gente ahí caminando y todo, ¿no? Y este quería matarlos a todos y el otro trata de detenerlo, ¿no? Entonces, otro, por ejemplo, de un niño que la familia le tenía un miedo terrible, güey. Porque el niño podía hacer lo que quisiera, hacerlo real. Lo que quisiera, ¿no? O otro también muy bueno es uno que nunca se ve en las caras de nadie y es una mujer que era horrible, por lo visto. O sea, la mujer estaba muy fea, ¿no? Y se operaba y se operaba y se operaba y no lograba ser normal, ¿no? Entonces, todo el episodio es un episodio que, de hecho, para ti, Miguel, que te gusta lo del cine, debías de ver ese episodio porque la cinematografía de ese episodio es muy, muy, muy especial, güey. Y no les voy a decir cuál es el final, pero realmente vale la pena verlo porque es un build-up buenísimo y el final tiene realmente un sentido totalmente de... Te digo, vale la pena.
¿Y esa serie original de La Dimensión Desconocida, cuántos capítulos se hicieron?
Un chingo, güey. Son como 5 temporadas. No todos son muy, muy, muy buenos, pero el más malo es divertido. Y son buenos. Y de hecho, todos están en YouTube. Todos los puedes ver en YouTube. Sí había algunos de fantasmas y así, pero en general, la idea era presentar, era una crítica, no una crítica social, sino una crítica a la condición humana de cómo somos los humanos y lo hacían a través de la ciencia ficción.
Ah, pues suena muy bien.
Entonces son episodios muy, muy, muy buenos, ¿no? Y sí, la verdad, sí, son ese clásico que de hecho es William Shatner, el protagonista.
Sí, cierto.
Que va en un avión, y William Shatner jovencito, cabrón. Y va en un avión... Y de repente él ve por la ventana, para esto era un güey que acababa de salir de un hospital psiquiátrico y venía con su esposa y el güey se asoma por la ventana y ve un monstruo en el ala del avión, ese es el que cotorrearon en Los Simpsons. Y entonces el monstruo estaba rasgando, estaba destruyendo ahí, ¿no? Un como gnomo.
Y nada más lo veía él.
Nada más él lo veía, güey. Y pues acaba el pobre... tienen que aterrizar el avión en un aeropuerto
que
por ahí.
Que Simpson era Bart, el que lo veía, pero era el camión de la escuela.
Y de hecho hubo un remake de ese episodio, que era con película. John Lithgow, sí. En la película de La Dimensión Desconocida, y pues ya con un monstruo totalmente hecho con animación cuadro a cuadro, creo, porque el monstruo era muy diferente. En este el monstruo era como era un señor negro grandote, con peludo, muy raro. Ajá. Y en el remake es un bicho flaco, se parece a Monín, de hecho.
Ándale, es como un gremlin.
Es como un gremlin,
no, sí. No ha venido Monín. A ver si para el siguiente episodio.
Pero da miedo, güey. Da miedo, o sea, sí. Hay episodios de La Edición Desconocida que no tanto te dan miedo por el miedo en sí, sino por lo que...
Puede pasar.
Lo tétrico en que se presentan y lo que te das cuenta de que puede llegar alguien a hacer en ciertas situaciones, ¿no?
Sí. Hay un episodio de Third Rock from the Sun en el que salen los dos, William Shatner y John Lithgow, en un avión.
¡No manches!
Sí, y hacen así, que ven por la ventana y ves al final nada más, creo. Se hacen burla a esa parte, pero es muy divertido. Bien. Oye, y hablando de terror en la montaña, ¿tú viste Fantasía, la primera?
Claro, la original de Disney, sí.
La de animación, ¿te acuerdas de la parte esa donde pasan esta,
que sale como el diablo,
esta música de una noche en la montaña y empiezan a salir todos los esqueletos y al final luego sale el bicho este grandote en la montaña y levanta
tan,
muertos,
tan, tan,
tan, tan, tan, tan, tan,
tan, tan, tan, tan, tan, tan, y el monstruo y el diablo jugando con los espíritus, ¿no?
Ándale, llegan ahí, bailan y hacen cuanta cosa todo. Esa parte está bastante fuerte, a mí se me daba miedo hace tiempo.
Pues, güey, a mí en películas de Disney me dio miedo cuando se peleó el papá de Bambi con el otro güey.
Bueno, es que era más impresionante, pero este creo que todavía, ahorita que estás todavía se resiente un poquito.
De esa de Disney, ya sé que no tiene nada que ver, pero es mi avión. Yo nunca he hecho aviones. Hay una versión animada de que produjo Disney con Dalí, el pintor.
Ah, sí, es muy bueno.
Chéquense esa animación, está perricisísima.
Yo bien, tuve la suerte de verla en el pero cine. Bien bizarra, relojes super,
obviamente súper surrealista.
Eso. Sí.
Pero está súper bien hecha. Y este y tienen que estarla como cazando por internet. Porque cada vez que alguien sube el video,
lo quita.
Disney lo quita, pero alguien más sube el video. Entonces no, hay que estar casi como cazando el link a ver dónde lo puedes ver. Pero está muy bueno.
Órale. Yo me acuerdo lo que lo vi en el cine. Lo pasaron alguna vez por ahí.
Sí, yo también lo vi en el cine. Tuve la suerte. Lo fui a ver. No, fui a ver dos veces la película. Esta de Lady Killers. Como El Quinteto de la Muerte. Lo pasaron antes de eso y fue una sorpresa muy agradable.
Fíjate que yo de cómics, lo que más me ha gustado de horror, digamos, en cómics, es la saga de Swamp Thing de Alan Moore. Realmente las ideas que presenta ahí son buenísimas. Probablemente puedes pensar que se siente algo forzado el mezclar a Swamp Thing con vampiros, hombres, lobo, espíritus y demonios. Pero realmente logra presentártelo de tal manera que tenga sentido, ¿no? Y pues a fin de cuentas Swamp Thing pues es el se presentaba como antes de que lo tomara Alan Moore, Swamp Thing era una especie de Godzilla de los cómics en donde lo ponían con el monstruo de la semana, ¿no? y a partir
digamos
de...
Digamos que era una versión más húmeda de Hulk.
Exacto. Y no, porque sí lo ponían contra monstruos, era contra monstruos.
Pues Hulk también siempre ha peleado contra monstruos, así.
Pero más bien monstruos tipo, así, monstruos radiactivos y cosas, no sé. Pero bueno.
Contra el hombre lobo y Frankenstein.
Exacto. Entonces ahorita, lo que hizo Alan Moore ahí, por ejemplo, la idea de, hay una parte en donde, porque es donde aparece Constantine, John Constantine, fueron las primeras veces que apareció. Y lo manda a un pueblo en donde están unos niños jugando en el agua y de repente, ¡pum!, los chupan para abajo, ¿no? ¿Qué onda? Y de repente sale el niño y está hecho vampiro. Pues resulta que es que una presa, se derrumbó ahí, se rompió e inundó todo un pueblo. Y pues después se sabe que no fue algo accidental, que lo hicieron a propósito. Y es que el pueblo se infestó de vampiros.
Lo que me recuerda dos cosas, ¿no?
Ya, te deja acabar de decir. Entonces, se infestó de vampiros y entonces los vampiros, al inundar eso, se quedaron felices ahí abajo, güey. Porque no les entraba la luz del sol y podían vivir todo lo que quisieran ahí. Y entonces se hace como una especie de vampiro nueva en donde empiezan a reproducirse. Y todo con el dibujo. No sé quién dibuja en esos cómics de Swamp Thing.
Creo que era Turtlebaum.
Pero qué bruto, qué dibujos, güey. Sí, o sea... A mí me gustaría ver una versión restaurada de esos cómics ahorita, porque sería increíble, güey. Increíble,
No, no, están en Estados Unidos, pero Editorial Norma me parece que sí sacó como hardcovers de esa etapa de Swamp Thing.
No, está sí, increíble, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y John Constantine, para darle respuestas a Swamp Thing sobre sus dudas de lo que es, lo anda mandando a distintos puntos a resolver problemas sobrenaturales. Oh, está muy bueno.
No recuerdo si es John Turtlebaum o Steve Bissett. Creo que es Steve Bissett.
Steve Bissett, ese me suena.
Steve Bissett.
Vamos a comentar de dos cómics que
Antes, no sé, como recomendación para Miguel, ¿cuál es el cómic? Creo que es de ese Comics Present 75, donde comienza a escribirlo. Está muy padre, te va a gustar mucho. Es el primer número que escribe Alan Moore de Swamp Thing, pero está ahí muy interesante porque sale Superman con Swamp Thing y es un numerazo, ¿eh? Está impecable.
Sí, está chido.
Chido, chido.
Chécalo, te va a encantar, ¿eh? Porque es un excelente número no solo de Swamp Thing, sino también de Superman. Lo conjuga perfectamente bien.
Es que me recordó Mario de dos cómics que ya he platicado aquí. Ya ni siquiera los voy a reseñar, nada más para que los consigan. El cómic ese donde sale Batman y Superman en un pueblito peleando contra vampiros, que dibujó Arthur Adams y que escribió John Byrne. Y otro cómic que también de los que recomendé hoy, del que los quisieron chicanos, Carlos Trillo con Eduardo Rizzo hicieron un cómic que se llama Boy Vampiro. Que allí los vampiros tienen un origen egipcio.
Órale.
Y este, y pueden estar en el sol, creo que recargan energía. O sea, tienen otras cualidades que los vampiros normales no tienen, pero son vampiros. También está muy buena, muy bueno ese cómic. Por allí chéquenlos.
Oye, y no falla siempre este la idea del superhéroe mordido por un vampiro, ¿no?
Drácula contra todo el universo Marvel.
Este, fíjate que yo compré un Essential. ¿Has visto los Essentials?
Ajá.
De Drácula.
Tomb of Drácula, ¿no?
De Tomb of Drácula, exactamente. Yo pensé que iba a estar muy bueno, pero ahora está bien aburrido, güey. Este, sí, no, está muy aburrido. Y Drácula como que no pega como villano. No sé si ustedes leyeron ese de Drácula contra los hombres X.
Creo que sí, de una
parte. Donde muerde, sí, a Tormenta.
Por lo menos, ajá, es así.
En la época de Chris Claremont. Pues es ese Drácula, güey. Ese Drácula es.
No, este, es muy de miedo. Es
no, realmente no da miedo, güey. Mucho pedo con los Van Helsing y este. No, realmente no cuajó. No,
pues cuajó. Mira, de hecho es más, justamente.
Es que hay muchas versiones de Drácula ahorita.
Lo voy a leer porque un amigo me lo va a pasar y sobre todo por la cuestión esta de que es Paco Medina el que dibuja. Pero pues el X-Men número uno que sacaron el año pasado era contra los hombres X contra vampiros. Curse of the Mutants, una historia que se me hizo medio rara. A mí la verdad como que no dije, ¡ay, qué padre! Voy a leer a los hombres X contra vampiros. Nah.
No. Oye, Miguel, ¿alguna vez mordió un vampiro a Superman?
No creo.
Yo creo que sí.
¿Nunca ha sido infectado con vampirismo Superman?
No, bueno, no. Debe de. No, yo creo que sí, no le pero queda. Déjame, hago memoria.
Batman sí, ¿verdad?
Pues solamente Batman. En la de. En Elseworlds.
Fíjate que es que antes.
En Elseworlds, sí, cierto, el que dibujó Kelly Jones. Donde con, es con.
No, ¿Superman?
Escribió, no, Batman.
Ah, que Batman es un vampiro. Superman, Batman queda perfecto.
Superman, o sea, seguramente.
Blood Rain.
De hecho, esa tiene que ser muy buena.
No me acuerdo.
A mí no me gusta me gusta mucho el primero, los otros dos.
Bueno, me gusta sobre todo el
primero. Y la verdad, sí. Ya no me cuaja el dibujo de Kelly Jones ahorita. No sé si ustedes se acuerdan de aquellos dibujos de Kelly Jones que eran un Batman muy con la capa toda curva y este todo gótico. ¿Te acuerdas, güey?
Mira, yo tengo sentimientos encontrados.
Anatómicamente incorrecto, además, güey.
Justo cuando me comenzó a gustar mucho Kelly Jones, que fue en la serie mensual de Batman, como 5 o 7 números después de que ves que hicieron una historia de que ya Batman por fin, después de esto de Nightfall y todo esto, regresa, pasan unos 10, 15 números donde ya estaba dibujando Kelly Jones y comenzó a dibujar muy padre. Igual y no te lo creías, pero era muy estético los colores, la manera en que ponía el personaje. Pero la historia de Doug Moench estaba en su peor momento, loco.
¿Y cuál era ese?
No recuerdo los números. Te digo, son como 10.
Mira, me gusta mucho el primero de Lluvia Roja. Lluvia Roja es el segundo, ¿no?
No, ese es el primero.
El primero fue Lluvia Roja.
Sí, bueno, ese es el mejor.
Que Batman está peleando contra la maldición de que se está convirtiendo en vampiro, ¿no?
No, ese es
el primero.
Ajá, ese es Batman.
Primero.
Batman
y termina en que se convierte en vampiro. Ese me gustó mucho, güey.
Sí, ese está bueno.
El segundo con Batman como vampiro y que Gatúbela lo anda cazando y y la cueva con un chingo de vampiros y todo eso. No, me cuajó.
Ay, me pareció bien, así que nada más.
Y y ya el otro en donde ya de plano se me hizo literalmente deprimente el último, güey. En donde de plano le dan un estacazo a Alfred y Gordon a Batman. Y destruyen la mansión y todo eso, güey. Ya, literalmente deprimente, güey. O sea, ya patético.
¿Así acaba, no?
Así acaba, güey.
No,
matan a Batman con una estaca al corazón. O sea, se expone al sol. ¿Qué es lo que hace?
No recuerdo. Pero bueno, sí.
Pero te digo, a mí me da curiosidad porque me parece que sería una buena historia saber qué pasaría con un kryptoniano expuesto a vampirismo.
Déjame ver, pero no me
estaría
acuerdo.
Chido, ¿no?
Sí.
¿Quién sabe? El sol le da sus poderes y no creo que le...
Que está chida la idea, ¿no? Ver qué pasaría con Superman como vampiro.
Uh-huh.
¿No?
Habría que analizarlo, sí.
Sí, desarrollándola bien, pues, debe de quedar bien.
Pues a ver, me acuerdo un episodio así muy interesante que vi hace tiempo de los cazafantasmas, que era contra vampiros y hombres lobo. Estaba bueno, de los verdaderos cazafantasmas, la animación.
Sí, buenísima esa caricatura.
Sí, también tenía buenas episodios. Algunos incluso eran así como que bastante, pues, no de miedo, pero sí bizarros los fantasmas y conceptos así extraños.
Yo me acuerdo muy que era muy buena, que me gustaba muchísimo esa caricatura.
Yo he pensado mucho que últimamente todo ese tipo de monstruos clásicos, Frankenstein, los vampiros, hombres lobo, como que los han desmitificado. Con estos nuevos, con esta ola de películas para adolescentes enamoradas.
Sí.
Que, o series de televisión que meten vampiros a la fuerza, o que meten hombres lobo, no sé, Buffy.
Buffy era que,
sí, Buffy era entretenida, pero han ido como quitando toda esa ola de
les de matan terror, el
les matan, les mataron un montón de cosas y ya no sé, como que ya no tienen ese arraigo de miedo, ya es como que sí, yo quiero ser un vampiro, como si yo quiero ser policía, o yo quiero ser indio.
Sí, no manches, ahora bueno, brillan y andan así.
¿Qué les, hablando de eso, cómo se desvirtuó? Sin embargo, me gusta mucho, y es más, en la novela está muy buena, esta de Let Me In, Déjame Entrar.
Está buena la película también,
Esa vale sí, es la buena pena. La película, está muy creepy.
¿Cuál han visto?
Yo vi las dos.
Yo también
vi la noruega.
De hecho, me parece mejor la gringa.
A mí me gustaron las dos.
Me parece, porque la noruega pues no tiene los efectos especiales de la gringa, güey.
Fíjate, a mí no me gustaron los efectos especiales de la gringa.
Además, el niño de la noruega me da una hueva, güey.
Sí, es medio bestia.
En cambio, el niño de la gringa es un niño muy carismático, muy cae muy bien y todo. Entonces,
bueno, eso sí.
La verdad es que definitivamente la gringa le gana, pero en todo, a la noruega, güey. Además, esa niñita que hace de vampira es buenísima actriz, esa niña,
güey. ¿Quién es? ¿Sí? Salió en una que se
llama
una
varias,
película horripilante que no sé por qué le gustó tanto a muchos frikis, que se llama Kick-Ass.
Exacto.
¿Es esa niña?
Sí, es la niña de Kick-Ass.
Sí.
Es buenísima actriz esa niña, güey.
Sí, ¿eh?
Sí.
Entonces, muy este, bueno. Pues la verdad. Sí, definitivamente la gringa me parece muy buena.
Sí.
Fíjate que últimamente he estado viendo. Vaya, si quieren enterarse de cine. De horror. Chucho también lo ve porque se lo recomendé y se clavó también con esos episodios.
Ah, tiene rato que lo vi desde el año pasado, sacó más, ¿no?
Es que es un cuate, tiene su página es cinemassacre.com.
Cinemassacre.
Es un cuate que es, él es muy clavado con cine y es, de hecho el güey está muy metido ahorita en el remake de Planet Nine.
¿Planet qué?
De la película esta de el remake de la película más mala de todos los tiempos. ¿Cómo se llama este cuate? Ed Wood. Planet Nine.
Invasion from Planet Nine.
Ajá, bueno. Está haciendo el remake. Él está involucrado en ese remake. Que de hecho va a estar chida. Pero bueno, el punto es que este cuate, desde el 2007, cada Halloween ha hecho una cosa que le llama Monster Madness.
Monster Madness.
Todos los días el güey hace un review de una película de miedo nueva, todo octubre, o sea, hace 30 reviews. Y habla, okay. El primer Monster Madness habló de los monstruos clásicos de Universal. Y vio todas las películas de Frankenstein de Universal, todas las películas de ahí me enteré, por ejemplo, que Drácula hicieron al mismo tiempo en Universal en 1930. Hicieron una versión en español y una en inglés. ¿Tú sabías eso?
¡Órale!
Y de hecho, según este cuate, la superior es la mexicana, güey.
Sí.
Si no es por Bela Lugosi en la versión gringa, todo lo demás, la mexicana es la versión superior.
En historia y todo lo demás.
En historia y todo. Y la hicieron utilizando los mismos escenarios, las mismas tomas, la misma escenografía. Nada más cambiaron los actores a actores latinos.
Nunca he visto la versión mexicana.
¿Cómo la ves, güey?
Habrá que verla.
Y no, realmente no es mexicana, es de Universal, es gringa, pero simplemente es una versión en español, ¿no? Y
tiene buenos reviews todos los que hace de
muy bueno, habla de Frankenstein, toda la historia de la película de Frankenstein, que dice mucho sobre.
Oye, hay
los actores.
¿Vieron la película de donde sale Robert De Niro de Frankenstein?
Sí, cómo no.
Claro.
¿Leyeron la adaptación en cómic de esa película?
No.
La adaptación en cómic está muy buena.
Igual la que también está rompemadre es porque además ni siquiera la sentí como adaptación de la película, sino de la novela original. Es también la adaptación en cómic de Drácula por Mike Mignola. Vale.
Ah, sí, cierto. Muy buena, muy buena recomendación.
Ah, pero... sí, está muy buena. Sí, sí, sí. Pero es de la película. Se me pasó de, la película de Scorsese, ¿no?
No, de.
No, 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 de Coppola.
De Coppola, sí. Oye, y de hecho.
Espérate, antes de que me olvide, porque se me va la idea. Hay un cómic que escribieron los Wachowski y que dibujó Scrow, se llama el dibujante que trabajaba con ellos en Matrix, que se llama Frankenstein, creo. Y es un Frankenstein Neo. O sea, pelea igual que Neo, le caen así un montón de monstruos como Neo, pero es Frankenstein.
Órale.
Está chido, está entretenido. Ahí, chéquense.
Bueno, te decía, entonces este cuate hace reviews de muchas películas de miedo y este... Y te digo, después hizo un mes, el siguiente mes del segundo Monster Madness, los 30 días, una película de Godzilla diferente cada día, hasta Halloween.
Estuvo excelente. Sí.
Excelente estuvo ese.
Sí, toda la historia de todas las películas y del estudio Toho y sí, los sí, diferentes sí, o monstruos. Sí,
estuvo excelente ese Monster Madness. Después volvió a películas de miedo, pero películas de culto. Entonces empezó a hablar de películas malas de los 60, serie, películas B. Sí. No sé, la araña gigante y cosas así. Cagadísimo. O sea, te enteras de cada cosa, güey, de cada película rara que se hizo en esa época, güey. Y ahorita está hablando de... Hay una, por ejemplo, de Drácula, que se llama Los Siete, La Leyenda de los Siete Vampiros. Kung Fu... Y Drácula, güey. Se supone que Drácula se va a China. Esta película la hicieron en los 70s, güey. Que Drácula se va a China, güey.
No manches.
Y y entonces toma el cuerpo de un emperador chino allá. Y entonces, bola de peleas de Kung Fu, cabrón, y todo. Y la película la hizo en los 70s. Ya Universal había dejado por completo a sus monstruos. Ya sea, la última película que se hizo fue la última del monstruo de la Laguna Verde. Fue el último monstruo de Universal, de hecho.
De ese no ha hablado todavía mucho, a ver si
no,
ahorita
ha salido. No, mucho de ese. Y entonces, la retomó un estudio británico que se llama Hammer. Que Hammer, de hecho, sí. Esas películas de Hammer es lo que fue super fan George Lucas para Star Wars.
Exactamente.
Porque muchos actores que salen en Star Wars son de esas películas de Hammer. El que hace de Van Helsing, ese güey que hace de Moff Tarkin en Star Wars. Diálogos. Sí. Si tú ves a Christopher Lee haciendo la de Drácula y ves al emperador de Star Wars, los dos diciendo, "My revenge is complete." Exactamente igual, güey.
Pues es el Conde Dooku.
De hecho, el Conde Dooku es Drácula. Christopher Lee haciendo la de Drácula.
Es sí,
el
Conde pues es Dooku. Igual.
Entonces, obviamente, George Lucas era fan de estas películas de Hammer, güey.
Sí.
Y esta película que te digo de los siete vampiros la hizo Hammer ya en las últimas películas que hizo de monstruos. Y antes de desaparecer, de hecho, el estudio. Y lo hizo en asociación con un estudio de Hong Kong que estaba en superboga con el Kung Fu, güey. Es una película súper bizarra, cabrón.
No, qué bizarra.
Pero antes de eso hicieron...
Me impresiona que sepas todos esos datos.
No, te digo, por este güey.
Por ese fulano.
Hicieron películas de... Estos de Hammer hicieron películas de Drácula, de Frankenstein, del Hombre Lobo. Los monstruos de Universal básicamente los revivieron, pero de una manera con muchas chichis, mucha sangre... sí. Pero manteniendo la esencia de los monstruos, güey. Cosa que eso en la época actual se ha perdido, güey. Y ellos, todos los mitos del vampiro los mantienen.
Hubo una época como en los 90, como que intentó haber una ola de hacer ese tipo de películas, pero no...
Que empezó precisamente con la película de Drácula, que no fue una peliculón, güey.
Sí, pero fueron
así esa primera secuencia, güey.
Unas 8 o 10 películas y se paró otra vez.
Pues ahorita la última fue con la del Hombre Lobo, fue otro revive.
No,
bueno.
Que está mala, no la he visto todavía.
Bueno, yo creo que es una película mal entendida, porque es un remake del original del Wolfman. Ah. Si tú ves esa primera película de Universal de Wolfman, es un remake de esa película, y sigue exactamente esa historia, y sigue esa mitología de ese Hombre Lobo. Entonces a mí me parece que es una película bien mal entendida, y a mí me parece excelente película en su modo, o sea, en su remake de qué es, güey.
Aburrida.
No, a mí me pareció muy buena. Aburrida. ¿Sabes cuál es mi única queja de esa película? Vinicio del Toro.
Oh, él es el Hombre Lobo.
Yo nunca hubiera casteado para una película así a Vinicio del Toro. Pero yo hubiera agarrado un güey más, más ágil, más físico, más... Que Vinicio del Toro, la verdad, no mames. Ese drogadicto y todo abotagado así y todo. Y no, me parece buen actor ya. Pero sí, por ejemplo, Drácula, la que se llamó Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. Ve ese inicio, güey. Esa secuencia en el principio, no mames. Qué chingona, güey.
¿Sabes que una de las vampiras que sale ahí queriendo con Keanu Reeves es Mónica Bellucci?
¿Quién es Mónica Bellucci, güey?
¿No sabes quién es Mónica Bellucci?
No sé quién es Mónica Bellucci.
Dale en Matrix.
Seguro si la veo, seguro si la veo en imagen, pues ya sé quién es, pero no sé quién es.
En la última de Matrix era la esposa del
Merovingio.
Ese.
Esposa. Ah, una
actriz morenita.
Exactamente. Salió en una película del director italiano, ¿cómo se llama? De una prostituta que la...
Malena,
exactamente. ¿Cómo se llama ese director? ¿Marcello Mastroianni?
No, ese es actor.
Ah, entonces, ¿cómo se llama este director?
Es el actor.
El director de Cinema Paradiso, ¿cómo se llama? No sabe, Pedro.
No sé.
La película es muy buena Paradiso. De ella. Y podría ser como de terror por el principio, que se llama Irreversible.
Ajá.
¿Tú sí has visto Irreversible?
Sí, claro.
Empieza y eso es terror, o sea...
Sí.
Es una película difícil... Pero en cuanto va avanzando, vas comprendiendo todo. Pero el principio sí te deja como en un estado emocional muy sórdido de todo lo que está pasando. Sí. ¿Cómo está filmado?
Es la misma estructura de la de Amnesia, que va de atrás para adelante. Van segmentitos, pero retrocediendo en el...
No, aquí bien hecho. Porque Amnesia
no... No, Amnesia está buena también.
Lo que está bueno.
Irreversible es una cosa muy superior.
Entonces, Nolan.
Es muy superior a Amnesia.
Ah, claro, claro. No, yo pensé que...
Oye, Amnesia
estaba
a mí me parece muy, muy, muy buena.
Sí, está excelente.
La verdad me parece es muy otro, buena. Es otro nivel. Chécala, te va a gustar.
Sí, no está tan buena como Amnesia.
Bueno, no te va a gustar, pero es buena película.
Gracias, Miguel.
Así como yo te dije con la del... El ladrón, su esposa, el cocinero, el ladrón, su esposa y su amante.
No, eso está aburrido.
¿Qué pedo con las recomendaciones? No has visto el miedo,
pero por ejemplo, miedo no anda en burro de la India María, güey, no lo has visto. Pedro me recomendó Requiem por un sueño y se me hace buena película, pero a mí no me gustó, pero es muy buena película. Pero no me gustó por el sentimiento que me dejó ver esa película, no porque sea mala.
¿Cuál es la
India María? Bueno, y hablando de cosas actuales, ¿a qué se debe el surgimiento de los zombies actual? ¿Qué pedo, güey?
Sí, ¿eh?
¿Qué tienen los pinches zombies? Que atraen tanto
era
a la
lo que
gente,
faltaba, ¿cómo? Si ya había vampiros, si había hombres lobos, hay que meter ahora a los zombies, que son los muertos.
Pero güey, no es tanto eso, yo creo que es más bien el sentido de que los zombies puede ser un terror urbano real ahorita.
Claro.
¿No? Yo creo que viene de ahí más
bien. Sí, y bueno, primero que aparte, en realidad es un género nuevo que había estado... Como que poquito a poquito subiendo sin que nos diéramos cuenta.
Romero con su película.
Sí pero bueno, o sea, pero es más, pero o sea, tú ves el horror y el horror ya tenía antecedentes. Drácula ya tenía antecedentes en la literatura, ya tenía...
Pero las momias son zombies.
Pues sí, pero...
Envenadas, pero son zombies.
Pero tampoco, no, pero...
Más o menos, pero o sea, no es la momia original
no
era más...
No es el sentido que presentan ahorita en las películas de zombies. O sea, el sentido de las películas de zombies es la cosa apocalíptica, güey. La cosa de que... Todo el mundo se empieza a convertir en zombies y tú estás atrapado en una casa y todo el mundo afuera son zombies, güey.
La epidemia.
Ese es el... ¿Por qué se ha hecho tan popular eso, güey? Yo no lo entiendo. Porque además es una cosa que a mí no me gusta.
Ya ves que también lo agarraron en esa película donde sale Cillian Murphy. ¿Cómo se llama?
Exterminio.
Exterminio.
Esa película. A mí, fíjate
ahí
que
no eran zombies, pero era una cosa parecida. Era...
Ahí, esos fueron los que inventaron los zombies que corren, güey.
Sí.
Que ya no son tanto zombies, que no sino zombies, que ya son como locos.
Una enfermedad.
Ajá, como es rabia, es como una rabia.
Pues mira, yo creo que es eso. Ese
está más cercano a la realidad todavía.
Claro.
¿Sí?
Entonces, bueno, yo creo que es eso. Es un género muy nuevo, porque en realidad cuando lo crea...
No, es un subgénero realmente.
No es bueno, es un género muy nuevo, y que ha ido como que subiendo poquito a poquito, ¿no?
Sin embargo, como estábamos oyendo en la entrevista esta, Pedro, o sea, por ejemplo, Walking Dead... Salgo de zombies, pero que me gusta, pero porque como dice este cuate, los zombies son el obstáculo nada más. Realmente Walking Dead es cómo reacciona la gente ante eso y qué le pasa a la gente.
Claro.
Pero las películas de César Romero, por ejemplo, es el gore de ver cómo los van matando uno por uno, güey, y cosas así. O sea,
no, no yo
tanto,
creo que no. Bueno,
porque realmente no son desarrollados los personajes en mi sentido. Sí, son simplemente pues mira, carne para los zombies, güey.
Ve Land of the Dead. Bueno, esa me gustó mucho y creo que ahí sí están desarrollados los personajes.
Walking Dead también.
¿Land of the Dead es la última?
No. Esta es una que
la última hizo... es muy mala, güey.
No, esa no la...
La última que hizo Romero ya con presupuesto de película actual y que resulta que hay un zombie inteligente que los dirige
a todos. ¿Es Dawn of the Dead? No.
¿Eh?
¿Es la de Dawn of the Dead?
No. No sé cómo se llama.
No, Dawn of the Dead es de los 80s. Y hubo un remake que está bueno, pero ese remake es del que hizo la de 300, ahorita se me fue el nombre.
Ah, sí. El que hizo la de 300.
¿Snyder? Watchmen, ajá, Snyder.
Zack Snyder.
Él
está haciendo Superman.
Ajá, él hizo un remake de Dawn of the Dead que está muy bueno.
A mí me gusta Shaun of the Dead.
Sí, también no, está padre.
Está cagadísima, güey.
La que quiero ver es la versión como que gringa de esa idea, que también dicen que está muy buena la de Zombieland.
Ah, está muy cagada, güey, Zombieland. Muy bueno. Sale este Will Murray haciendo el papel de él mismo. Te cagas de risa, güey, con Bill Murray, güey. Cagadísimo la parte donde sale Bill Murray, güey. Porque está viviendo en su casa y se meten a la casa de Bill Murray.
Ahora, no es una película de zombies, pero en realidad yo sí hay partes donde sí me dio realmente miedo esa película, basada en una novela que también es un tipo de oscuridad diferente. Es uno de los pocos casos que me gusta. Obviamente, la leí la novela en español y en inglés está muy chida. Esta de, le pusieron El Último Camino en español, se llama The Road. No sé si la han visto con Viggo Mortensen.
Pero esa no es de miedo.
Pero hubo partes de que sí me dieron miedo.
Ah,
sí
miedo, ya sé cuál. Qué horrible película, güey.
Ah, no, a mí me encantó.
Es un dramón horrible. Ajá. Sí, pido sí, con sí. Pedro, güey. Es horrorosa esa película, güey. Aburridísima. Estuve a punto de quitarla, güey. Aburridísima, un dramón.
Está aburrida, Pedro.
Parece este... No, ya nomás falta Torito. O sea, no manches, es ridículo todo lo que les pasa, güey.
Bueno, pues yo...
Señor Vitali.
Malísima, güey.
Son las primeras personas que me dicen que
Torito, no señor Vitali. No manches, güey, o sea...
Will Smith y su hijo.
Sí, no, más cosas no les pueden pasar, güey. Ya, el colmo es... Me vale madre, voy a decir el final, güey. El colmo es que se acabe que se muere el papá, güey. O sea, y ya se queda... ¿Y ahora qué hago, güey? Y así como de la nada sale una familia que se encarga, ¿no? Y ya. ¡Ay, soy feliz! ¡Ay! No manches, qué mala película, güey. Está del nabo, Pedro. Del nabo, güey. Del nabo, cabrón.
Es drama y le gusta a Pedro.
Y lo peor, de esas películas que acabas de verla y te da coraje de que la seguiste viendo, güey.
No, pues te voy a decir una cosa.
Mis 2 horas.
Donde sí, por ejemplo, así coincidimos es la del tipo, esta francesa. El tipo que le dio cáncer y que el cáncer lo viene a visitar y que... Esa sí me salí del cine yo.
¿Eh? Ah, no. No, es que ahorita de la ronda del cine francés, güey, qué buen Cinépolis.
Hubo algunas muy buenas, pero esta sí estaba...
Te voy a decir la verdad, yo no la fui a ver.
¿A poco se encontraron ahí?
Me la dijeron mis papás. Ya mis papás se fueron a verla.
¿Tú en un ciclo francés? Qué raro.
Y yo les dije, no, sí he ido a la ronda del cine. De hecho, no voy porque generalmente las bajo. De hecho, por ejemplo, la película que acaba de hacer Liam Neeson, güey, de que se llama 7 días, del cuate que quiere sacar a su esposa de la cárcel. Yo la vi hace 2 años en el cine francés.
¿Resulta culpable?
No. La hizo Liam Neeson, que su esposa la meten al bote, la acusada de asesinato. Y él planea todo para escaparse con ella. Sacarla del bote y escaparse. Y yo vi la versión francesa.
No es Liam Neeson, es Russell Crowe, ¿no?
Es cierto, la versión nueva es Russell Crowe. Tienes toda la razón, es Russell Crowe. Pero, y te digo, vi la versión francesa hace 2 años, yo creo. La versión francesa está buena, pero está de huevita, güey. En cambio, ves la de Russell Crowe y está bien chida, güey. Pues, le meten escenas de acción, le meten, pues claro, pues obvio. Mucho mejor la gringa, güey. No es por ser malinchista, güey, pero...
Es no, pero la francés. Mejoran para el otro público.
No es malinchista, le está comparando cosas de...
No, es que luego sí...
Que no son México.
Hay películas, los remakes que luego sí hacen los gringos que sí superan la original.
Superan por mucho la original. Ahora, pues sí,
más presupuesto, mejores actores.
Claro, etcétera. Te digo, por ejemplo, esta que dices de la niña vampirita. De hecho, para mí fue muy especial ver la primera, la noruega. Porque yo no sabía de qué se trataba, güey. No tenía ni idea.
¿Sabes a cuál le tengo miedo que quieren hacer el remake?
Acabar, cabrón.
Ah, hombre.
Entonces, manténlo en la mente. Entonces, el ver la película sin saber qué pedo, sin saber que la niña es vampira, sin saber de qué se va a tratar, güey. Porque ves la gringa y ya viste los cortos 20 veces en el cine, güey. Por eso me caga ver cortos. Sí. En cambio, como vi la noruega, que yo no sabía qué iba yo a ver, no sabía de qué se iba a tratar, me gustó mucho la sorpresa de cuando se revela que la niña es vampira y ir armando las piezas del rompecabezas de que la niña es vampira. Ah, pues sí, porque nomás la ve de noche y estuvo muy chido, güey.
Sí, sí, sí.
¿No? ¿Qué ibas a decir, Miguel?
Que le tengo miedo a una película que oí que quieren hacer el remake, que se llama Old Boy. No sé si la
han visto. Ah, es buenísima. Qué genial, no sé, la película. Oye, pero ese remake está cacareado desde hace años, güey.
Sí.
Ah, ojalá no lo hagan. Porque la original es demasiado buena.
No,
no, la original.
No sé si ustedes tienen que moverle nada.
Aquí le pusieron 5 días para vengarse. ¿Es de Hong
Kong la película?
Sí.
Coreana,
no,
es coreana.
¿No es tailandesa? Bueno, de donde sea.
Bueno, es la película de venganza más... No tiene nada que ver con horror, ahorita lo que estamos haciendo. Salimos de tema, pero...
Tiene escenas así como...
Es gore, pero realmente no tiene nada que ver. O sea, es la película de venganza más chingona que se puedan imaginar.
Claro.
O sea,
y además de
una
que...
cinematografía esa película y una...
Y aparte de que la pinche historia nunca te la esperas.
No, o sea, el chiste de ver esa película es... Es verla
ver qué pasa,
sin
¿y quieres
saber
qué pasa?
Qué pedo.
Ah, pues no des spoilers entonces.
Fíjate que yo vi la... Porque iba
sí, ¿sabes
a ser una
no,
trilogía.
No, no es spoiler aquí.
No voy a dar spoiler. Hicieron una trilogía de esas películas. De ese mismo director iban a ser 3 películas de venganza. La siguiente se llama Miss Venganza o algo así.
Simpatía para la señorita Venganza.
Sí, esa. No me gustó nada. Ya se me hizo una película pretenciosa, se me hizo una película de hueva. O sea, nada que ver con esa
película. Yo la vi y se me hizo regular. Pero la de Old Boy es genial,
no,
es un monstruote.
El guión hasta eso es tan simple que funciona.
Sí.
La idea es así, la cuentas, si contáramos la idea de la película en una frase.
No, pero es que la película está llena de reveals. Eso es lo importante.
Sí, claro.
Es un reveal, luego otro reveal, luego otro reveal, y luego el reveal principal.
El principal es el que dices, ¿qué onda?
Sí. Entonces, es realmente buena. Y primero, la venganza piensas que es de uno, pero no, o sea, es buenísima.
Ya. Véanla, chéquenla.
Véanla, definitivamente. Old Boy, Red, ¿saben dónde está? No sé si todavía tiene Blockbuster su área de cine de arte. Pero ahí la tenían la última vez que la vi.
Y se puede conseguir
en... Y si no, en el internet la bajan en 3 patadas.
Y comercialmente bien, o sea, esa película sí la venden. ¿No?
Muy buena. Nada más que en vez de Old Boy, búsquenla como 5 días para vengarse, algo así de 5 días es la clave. Porque
quien vaya a Pericuapa a buscar sus películas piratonas, la busca como 5 días para morir.
No, lo digo porque pues muchas así la venden en Blockbuster o en Mix Up, por ejemplo, que es luego donde ahí consigues las películas. Y ahorita ya está barata, debe costar como una ganga, ¿no? La verdad.
Sí, está muy buena. Y
¿qué iba a decir yo de otra cosa? ¿Qué otra cosa tiene?
Ah, bueno.
De nuestras anécdotas de niños de cuando íbamos a pedir calaverita.
No.
A ver, ¿sabes qué? ¿Cuál fue la primer película de miedo que ustedes vieron que realmente les dio miedo?
Ah, yo sí me acuerdo, pero no sé de qué... No sé cómo se llama esa película, pero resulta... yo creo que a principios de los 80, que eran unos estudiantes que estaban como en una secundaria. Y entonces como que está el típico teto que nadie quiere y lo avientan por el cristal así de la planta alta y cae. Y todos piensan que se muere. Y luego pasan los años, y ya cuando son universitarios, uno no así, fulano empieza a matar a uno por uno a todos sus compañeros.
¿Qué película es esa?
No sé qué película es, pero esa fue la primera de terror que vi.
Yo de la primera que me recuerdo de miedo, así que yo, fue la de Aullido. No sé
si
te acuerdas.
Eso es bueno.
Tenía muy buen, sé cuál de todas viste, pero
la primera, porque vi la dos también, pero la primera, pues de que... es una familia que se va a un como campamento y la chica.
El highlight de esas películas totalmente eran las transformaciones.
Sí, claro.
Y hechas old school, o sea, olvídate, nada de computadora, nada, o sea, efectos reales.
Sí, directo. Real. Lobo americano en Londres es muy bueno.
Es muy importante para las películas de miedo, para que sean efectos reales. Yo creo que el CG no funciona en películas
de miedo. Creo que por eso fue que funcionó tan mal esta de la última del hombre lobo, fíjate. Como que yo siempre me la terminé así que... sí. Y por eso, por ejemplo, aunque no son directamente de miedo, creo que por eso también nos gustan tanto, nos llaman tanto la atención las películas de Guillermo del Toro.
Que él sí. usa efectos reales. Bueno, sí. excepto ciertas cosas. La última de Hellboy, el monstruo ese elemental con el que se pelea.
Se notaba que era. Sí,
claro.
Pero, por ejemplo, la ciudad esa oculta, pues era puro maquillaje.
El orfanato. Ah, está perrísimo.
Ay, el orfanato. Está buena, qué está buena película, güey. Bueno. Qué buena película. Esa hay que verla con sonido fuerte, güey. Para que realmente te dé.
A mí me espantó la escena de la viejita que atropellan. Es creo que la última vez que he saltado de la butaca de una película.
No mames. Sí.
¡Yay!
¡Oh, madre!
Estuvo bueno eso.
¿Y tú, Chucho?
Pucha. Pues... ¿cuál es esa? Me acuerdo haber visto... Bueno, así, las primeras cosas que me daban miedo creo que fue alguna animación incluso, pero creo que la borré de mi mente. Era una cosa... fíjate que hasta hace poco que volví a ver una de esas reviews, no de este cuate, sino del otro, del crítico,
ajá.
sobre momentos bizarros en animación. Presentó una del Grinch, donde sale un mal viaje así bien bizarro que
sí, cómo no, me acuerdo.
¿Eh?
Sí, me acuerdo que el Grinch es como muchos colores, es un montaje bien extraño, güey.
Sí, es bien extraño y creo que eso, güey, o sea, yo no me acordaba hasta que la volví a ver aquí y dije, ching, esta cosa sí la vi alguna vez. Y me acuerdo que sí me dejó así medio marcado porque sí me daba miedo, por lo menos me daba pesadillas en algún momento.
Fíjate que yo, que me diera miedo, es la película más estúpida, pero sí tiene cierta relación con miedo, pero yo me acuerdo que hasta yo veía en la noche eso y soñé con eso, güey. Y la vi muy chico. Es una película que se llama Cuenta Conmigo, ¿la han visto?
¿De Bunny?
De varios niños. De,
son cuatro niños que van a ver un cadáver.
Van
que
a
está
buscar un cadáver. Bueno, ese cadáver me ha impresionado de una manera, güey.
Está muy buena esa película.
¿Pero qué? Yo me acuerdo que no me quería voltear en la noche porque sentía que me iba a voltear y iba a ver el cadáver ahí, güey. Me impresionó tanto ese pinche cadáver, güey.
Eso explica muchas cosas.
No, omítete, güey. Esa
que sí, vale, claro, que
sale River Phoenix.
Ajá.
Sale varios.
El gordito este, ¿cómo se llamaba?
Que era gordito, ahorita ya
era gordito, ahorita no es gordito.
Sí, ese cuento.
Bueno, una que se me hizo muy padre, muy cool, o sea...
Voy a buscarlo el Grinch.
Sí, me espantó algunas partes, pero otra se me hizo como que un horror, pero un horror muy cool. Me recordó un poquito la película...
Alargas mucho tus presentaciones.
Sí, sí.
La película,
de la dimensión desconocida, es la de Cuentos de la Cripta 2, la de Cryptids 2. No, pues
Tales from the Crypt fue una serie...
No, pero... Que de hecho en realidad ya después...
No eran, es que aquí en México compilaron varios episodios y los rentaban como si fuera una película.
No, pero esta sí salió hasta en la televisión,
sí,
que de
hecho... Sí, había una serie de tele, ¿no?
Ajá,
no,
pues era la serie de tele en HBO Universal, todos los...
No, perdón, no, sí salió hasta en cine y de hecho hasta tiene unas partes ahí, al final termina con una...
No lo estás confundiendo con Creepshow, la estás confundiendo con Creepshow. Una cosa es Tales from the Crypt, que fue la serie del HBO en donde lo presentaba el Crypt Keeper.
Ajá.
Y hubo episodios buenísimos, por ejemplo, el de Demi Moore matando a su esposo gordo, güey. Buenísimo. O el de los siameses.
No, ese sí no
lo
vi.
O el de la esposa fantasma, o el del viejito que quería vender sus piezas de cuerpo para hacerse joven, para gustarle a la muchacha, güey. Muchos episodios muy buenos, super creepy, güey. Y hubo otras que sí fueron películas, que fueron dos, que se llamaban Creepshow.
Creo que es ese,
y era Creepshow. Un cómic que se llamaba Creepshow, que fue, ajá, muy popular.
Exacto, ese fue.
Y que hicieron esta película, y entonces en animación, el monstruo que se llamaba Creepshow presentó tres distintos episodios.
Exactamente.
El que más se me quedó grabado a mí de Creepshow es el de la balsa, que era una mancha en el agua que se comía unos muchachos que se quedan atrapados en una balsa. ¿Te acuerdas?
Sí, esa
se llama Creepshow.
Sí, es la 2, nunca vi la 1.
Ajá.
Pero sí, la 2 realmente vale la pena.
No, pero Tales from the Crypt realmente tuvo episodios tan buenos pagados, o sea, y con dinero de cine. O sea, eran episodios grabados como cine, güey. Buenísimos. Y Y pues realmente sí tenían muy bueno. Te digo, por ejemplo, ese de Demi Moore, se los voy a contar nomás para que se den idea lo bueno que era. Seguramente muchos se acuerdan. Demi Moore es una chava que trabaja en un table. Y todas las noches va un cuate gordo.
La esposa de Bruce Willis.
Exacto. Y todas las noches va un cuate gordo, horroroso el gordo, güey, a verlos, ¿no? Y al gordo le gusta a ella. Resulta que ella va a ver a una mujer y a que le lea la mano. Y entonces la vieja le lee la mano y todo, y le dice que que se va a casar con un güey, no sé por qué ella le da la... que va a conocer a un güey hoy en la noche que le va a pedir y que ese güey va a heredar una fortuna de un premio de lotería. No, que va a ganar una fortuna nada más, dice. Que va a heredar una fortuna de un familiar muy cercano. Y entonces esa noche la pide el gordo. Y entonces ella, no, pues es este. Y ahí le aguanta el gordo con sus... O sea, el gordo es un asco de cabrón, o sea, todo... tragando como cerdo y la trata horrible a ella y asqueroso, ¿no? Hasta que ella de plano decide que lo va a matar, ¿no? Porque ya no lo soporta, ya vio que no pasó esa madre y todo, le va y le reclama a la gitana y todo, ¿no? Y entonces el cuate, porque lo que le había predicho a la gitana era que el cuate se iba a morir inmediatamente después de recibir una herencia cuantiosa de un familiar muy cercano. Entonces resulta que ella... a la hora de quererlo matar, no lo mata. Él se entera de que la quería matar y entonces la mata de la manera más gore con un cuchillo. Se le clava varias veces el cuchillo y la vieja ¡ah! Y se lo clava y todo. Y entonces resulta que ella se había ganado la lotería. Y entonces como lo quiere mandar a volar, el cuate por eso la mata. Y entonces resulta que el cuate lo meten a la silla eléctrica y lo matan. Y ya, entonces obviamente pues la predicción de la gitana fue real, porque el cuate heredó una fortuna de un familiar cercano y después se murió.
¿Qué manera de arruinarnos el capítulo si alguna vez lo íbamos a ver?
Está muy bueno, güey, está muy bueno. Sí. Es muy viejo, güey, la va, yo creo que ni lo puedes conseguir en ningún lado ahorita ese.
Que ya lo pones en YouTube y lo ves.
¿Tú crees?
Sí.
Pero bueno, pues no sé, ¿qué otra cosa quieren decir?
Pónganos reviews en iTunes.
No, pues esto fue simplemente plática libre, o sea, nos pusimos a hablar de cosas que nos gustan de miedo, igual y nos van a
¡ay, qué les faltó decir de la chinga! Pues díganlo, pero eso está
internet. Pero pues para eso están, y pues ya el año que entra hablamos más de cosas de miedo, ¿no? Y
de monstruos.
Así es, ya el año que entra hablamos de monstruos o de lo que sea, ¿no? Pero ahorita pues quisimos hacer un episodio así relajado. Simplemente platicando de lo que se nos ocurriera. Y pues bueno, y somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla, y ya saben, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, tiene rato.
Y déjenos reviews en iTunes.
Ah, sí, no sean gachos.
Por más que les decimos, no dejar reviews en iTunes, güey. Ni uno. Los que están re bonitos, güey, pero ya nadie deja, güey.
Ay, qué malos.
Cuenta en iTunes. Abran su cuenta en iTunes.
Así es. Y pues nos pueden escuchar en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Envíenos correos a tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Wow. Y pues lean nuestro libro del mes. Lo vamos a comentar a fin de mes.
Ah, sí, bueno.
La edición de colección de Essex County, la trilogía de Essex County de Jeff Lemire.
Está. ¿Cuáles son los libros que
excelente
que vienen ahí?
Son tres. Pues ahí les puse la portada en el Facebook, güey.
Ahí los
pusiste.
No hay pierdes, es la trilogía de Essex County. Sí,
Perfecto, entonces, pues ya está.
Muy, muy bueno.
Disfrútenos con leche.
Y muchas gracias por escuchar.
Vamos, chao.